¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Días atrás, para ser más precisos, el jueves de la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó en un town hall, un encuentro con votantes televisado por la CNN, en el que en un momento de la entrevista fue preguntado si iría a defender a Taiwán en caso de agresión china, de parte de China, ¿no? Y respondió el presidente Biden, sí, tenemos un compromiso, en una declaración que parece que refuerza una alusión similar hecha en agosto, cuando comparó el acuerdo de Estados Unidos con Taiwán con el Pacto de Mutua Defensa de la OTAN. En realidad, la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979 establece el compromiso de Estados Unidos para asistir a Taiwán en el mantenimiento de su capacidad defensiva. Luego está también la cuestión del compromiso que firmó en su momento Estados Unidos con China por el tema de Taiwán, ¿no? Y el tema de la soberanía de China sobre Taiwán. El asunto es que hubo reacciones de China, pero eso lo vamos a comentar en un momento. En una entrevista esta, en un encuentro televisado por la CNN, que en un momento, para darle contexto a la cosa, ¿no? El moderador, que fue Anderson Cooper, cuando le estaba preguntando sobre el precio del combustible, Joe Biden permaneció con el cuerpo en una posición extraña, ¿no? Con los antebrazos flexionados a 90 grados, ¿no? Y bueno, eso fue carne de memes en las redes. Pero bueno, contextualizándolo con esto, ¿no? La pregunta se la traslado al doctor José Luis Orellia. En este contexto, ¿no? ¿En qué cabeza cabe hacer esa declaración, ¿no? Como que si China en una presunta invasión a Taiwán, que Estados Unidos se metería a defender, iría a la guerra, ¿cómo es todo esto?
Hombre, en definitiva no deja de ser un discurso en dos direcciones. Por una parte, un discurso a nivel interno, un poco, pues ya sabemos que muchas veces hay ciertos públicos americanos que denotan desde luego un poco pues esa hipersensibilidad patriótica y ese mensaje un poco mesiánico de los Estados Unidos, que lo tiene muy aglutinado el Partido Republicano y que el Partido Demócrata pues también quiere participar de ello, ¿no? Entonces no quiere que el 100% un poco de ese discurso que podríamos denominar un poco con un sentimiento muy patriótico mesiánico, pues quede exclusivamente monopolizado por el Partido Republicano, que significan votos, ¿no? Y no que el Partido Demócrata va en contra de los intereses de la nación, ¿no? Sería un poco esa línea. En un segundo aspecto, también de calmar un poco a los aliados. O sea, quiero decir, muchas veces pues hemos estado hablando, bueno, la nefasta un poco imagen que está dando Estados Unidos a muchos de sus aliados tradicionales, que los ha dejado abandonados. O sea, hemos visto la retirada de Afganistán, hemos visto los temas del Próximo Oriente. Bueno, en definitiva, la imagen de que cualquiera que colabore o intente ser amigo de Estados Unidos, como no sea anglosajón, lo tiene claro, vamos. O sea, encima que le tratan mal y lo discriminan, encima luego lo dejan delante de las patas de los caballos, como se suele decir tradicionalmente en mi país, ¿no? Por lo tanto, una declaración de este tipo con respecto a Taiwán, aparte, bueno, pues de ayudar un poco a inflamar un poco esa pugna o esa rivalidad con respecto a China, también ayuda a reforzar esa segunda línea un poco de alianzas que plantea Estados Unidos. La primera, claramente, es ese núcleo central que lo llevan haciendo siempre con los países puramente anglosajones, o sea, con Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y que por lo tanto siempre van a tener esa confianza. Pero luego existe siempre un segundo círculo de amigos que, aunque no sean anglosajones, desde luego su política internacional siempre está muy relacionada y dependiente de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que en ese ámbito del sudeste es Japón, es Corea del Sur, está desde luego Taiwán y estaba Filipinas. Muchos de estos países están iniciando muchos resquebrajamientos y políticas autónomas propias para intentar desde luego tener paz, tener tranquilidad y cooperación económica con el resto de sus vecinos, y que pueden desaparecer en un momento dado a través esencialmente de cooperaciones económicas, pues de esas alianzas militares fiables que tenían con Estados Unidos, ¿no? El que si Estados Unidos ahora no plantease ningún tipo de afirmación con respecto a Taiwán, pues muchos de estos países podían ir prosiguiendo un distanciamiento con respecto a Estados Unidos. Yo creo que un poco más que discurso bravata, un poco de desarrollar, nosotros no abandonamos a nuestros amigos en un caso de una guerra que no se va a producir, nosotros estaríamos dispuestos, es un poco como un llamamiento de acercamiento a los demás aliados, todos ellos, desde luego, países muy potentes a nivel económico y con un protagonismo fuerte en el área del Pacífico, para decir, estamos con vosotros, no os distanciéis y vamos a mantener el mismo status quo que hemos estado manteniendo hasta ahora. O sea que es también un discurso, podemos decir, para que lo oigan los países vecinos, ¿no?
También se pronunció reaccionando a estas palabras el embajador de China ante Naciones Unidas, Zhang Yun. Él dijo, luchamos por mantener nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, advirtiendo que algunos países, Estados Unidos en particular, están tomando medidas peligrosas, llevando la situación en el estrecho de Taiwán en una dirección peligrosa. Por lo que insistió en que deberíamos pedir a Estados Unidos que detenga esa práctica, arrastrar a Taiwán a una guerra, definitivamente no le interesa a nadie. Y volvemos con Biden, porque en esa entrevista Biden dijo también, China, Rusia y el resto del mundo deben saber que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso de la historia. ¿Pretende Biden, no sé, en algún momento parece declarar en la guerra a China, Rusia? ¿Cree que, por más que sea el país más poderoso del mundo, podría permitirse esos lujos?
Hombre, desde luego tiene presupuesto y tiene armamento, pero sí que el intentar recrear una especie de imagen como de una nueva Guerra Fría que obligue a los países de allí a comprar armamento americano, que en definitiva siempre ha ayudado, desde luego, a meter un pulmón de oxígeno a la economía americana, ¿no? O sea, Estados Unidos, uno de sus grandes puntos es la exportación de armamento y, desde luego, en los momentos de crisis, todos los amigos aliados de Estados Unidos, pues están obligados a comprar armamento de nueva generación y a mantener y sostener ese armamento, pero luego con todas las complejidades tecnológicas que vende exclusivamente Estados Unidos. Lo hemos visto ahora con Australia, con toda la flota de submarinos. Si de repente gran parte de todos estos países asiáticos del Pacífico, con unas economías bastante boyantes, tienen que realizar grandes desembolsos en armamento militar, desde luego Estados Unidos va a ser la que va a intentar por todos los medios que sea ese 100%. Pero esa inversión en fuerte armamento únicamente se puede conseguir si, desde luego, caldea el ambiente como que se puede llegar, desde luego, a un enfrentamiento con China o con la propia Rusia, que esto se suma también a las provocaciones que ha ido desarrollando Estados Unidos en las fronteras de algunos de estos países con barcos guardacostas o con algunos de sus cazas para, desde luego, posibilitar, bueno, esa imagen como más militar de los países a los cuales quiere acusar precisamente como de amenazas, ¿no?, para el mundo cuando sencillamente acuden a sus fronteras para protegerlas de una posible inclusión de elementos no autorizados en sus espacios aéreos, ¿no?, o marinos, ¿no? Sencillamente eso. O sea, no creo que quiera incentivar, desde luego, una guerra, pero sí, desde luego, crear un clima de tensión que favorezca, pues, nuevas compras de armamento, que siempre es uno de los motores de inversión en tecnología, de desarrollo económico de Estados Unidos y que favorece, por lo tanto, el dinamismo de su economía, ¿no?
Hablando de clima de tensión, esto, profe, me remite a Afganistán, ¿no? Lo que ha sucedido desde que se marcharon las fuerzas occidentales desde allí, también en algún momento desde Washington y desde Bruselas, se había lanzado el mensaje a Rusia y a China como que no tenían nada que meterse en Afganistán o que negociar o lo que fuera. Resulta que días pasados en Moscú hubo una reunión por Afganistán con representantes de 10 países, entre ellos China, India, Irán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán y una comitiva de alto nivel del movimiento talibán. En este contexto fue invitado a Estados Unidos, no se presentó, pero Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, hizo unas declaraciones al respecto. Dijo, no pudimos asistir a la reunión de Moscú por razones logísticas. Creemos que la troika ampliada, que es lo que es este foro o formato, ha sido un foro eficaz y constructivo. Esperamos seguir participando en él. Usted estaba hablando de una cuestión de imagen, ¿no? De imagen interna y externa que quiere dar Estados Unidos. ¿Qué imagen da reconociendo que esto que se está haciendo en Moscú es bueno? ¿Da una imagen de concesión en algunos sentidos con respecto a Rusia y a China en el tema de Afganistán?
Hombre, desde luego, lo que ellos pretenden en parte es un poco salirse de un problema que se había convertido en un gran avispero para ellos. Va a ser una zona, desde luego, que ya las potencias naturales que geográficamente están allí, pues están teniendo sus puntos de influencia y de reconstrucción. Claramente, desde luego, los chinos y los rusos son los primeros que, por su cercanía, tienen interés en la estabilidad política de Afganistán y que aquello no se convierta, desde luego, en un punto de inestabilidad o terrorista o de tráfico de drogas o de otro tipo. Por lo tanto, Estados Unidos es el primer interesado que al salir, como ha salido de manera vergonzosa de allí, pues prefiere que estos países tengan que inmiscuirse, desde luego, en un tema que ellos han abandonado y que, desde luego, ya carece de interés para los Estados Unidos, ¿no? Y que, por el contrario, que sean los demás los que tengan que plantearse allí. No es un punto, por lo tanto, de confrontación, ¿no?, entre Estados Unidos con los otros países. Por lo tanto, concede ahí una buena imagen y, por lo tanto, realiza una labor, podemos decir, de buena imagen a la hora de esas negociaciones a niveles de política internacional, ¿no?
Continuando con el tema de la imagen, profe, ha caído, ¿no?, la popularidad del presidente Joe Biden en 9 meses de mandato. La cuestión es que Biden contaba luego del primer mes de su mandato con un 57% de aprobación, pero a partir de junio empezó a declinar hasta llegar al 42% en la actualidad y hay preocupaciones de mucha índole, ¿no? Por un lado, está el tema de que en la Casa Blanca confían en la pronta recuperación de Biden por el tema de las medidas económicas que piensa tomar Biden, pero también está el hecho de que el apoyo a Biden ha caído, sobre todo en filas afroamericanas, que fue la que en determinado momento le permitió a él llegar a ser candidato. ¿Cómo ve esta situación de Biden en el contexto general de su gobierno?
Hombre, se veía venir en el aspecto de que una cuestión es un poco ese protagonismo de intentar movilizar unos sectores sociales, muchas veces con una alta abstención, y también por eso vino ese gran protagonismo de la vicepresidenta desaparecida, Kamala Harris, que daba, por lo tanto, esa línea como de mayor radicalidad o extremismo al Partido Demócrata para movilizar un tipo de ciudadano que habitualmente no iba a votar y siempre eran unas elecciones, bueno, pues con muy baja participación, ¿no? Pero claro, por otro lado, lo que hemos hablado muchas veces, o sea, son partidos del sistema, o sea, Biden tenía que dar una imagen de tranquilidad. Es un aparatic de toda la vida que lleva desde su juventud formando parte de los gobiernos y, por lo tanto, es un hombre de confianza de todos los grandes lobbies empresariales que se mueven en las altas directivas de Estados Unidos. Es lógico que después de que haya ganado y, desde luego, realiza una política que en muchos aspectos, como vemos, da lo mismo que esté Trump, que esté Biden, que esté quien esté, porque desde luego no se diferencian en mucho, o sea, mantienen un poco unas grandes líneas estratégicas los dos partidos, porque eso puede, desde luego, desanimar a muchos de esos sectores que se quedaron con las palabras huecas de discursos de signo muy populista y que ahora de repente ven, bueno, pues que en qué se diferencian en las grandes líneas, desde luego, la política de Biden, pues por ejemplo, con Trump, etcétera. Y bueno, pues caramba, que al final pues tampoco es que cambien las cosas, o sea, siguen los mismos, se puede decir, con cambios de rostros, pero al final aquí no ha habido unos cambios plausibles o que desde luego devengan en favorecer a ciertos colectivos que nos hemos mojado con un fuerte protagonismo a favor de este cambio de presidencia, que al final, pues bueno, no deja de ser lo mismo que lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, es normal ese desapego y esa vuelta otra vez a la abstención, ¿no?
Muchas gracias, profe.
Pues nada, muy bien. Un fuerte abrazo, Javier.